Esta es Universitaria Estéreo, HJS40, 88.2 FM, Universitaria Estéreo, 88.2, en tu onda.
Si arrojas un bombillo a la basura, se contaminan 35 mil litros de agua. Por eso, trae los bombillos que ya no te sirven a los módulos del sistema postconsumo.
Ubicados en el edificio número 1 y en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. En la UTP estamos construyendo un campus sustentable.
Polifonía, programa cultural de la Universidad Tecnológica de Pereira. Una cita con la música y la literatura. Por Universitaria Estéreo 88.2.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Polifonía. Como todos los jueves a las 9 de la mañana, les habla Elber Coes. Y en estos momentos, hoy, me encuentro acompañado por Hernán Mayama Rose. Yo lo pronuncio como lo pronunciaría en español normalmente, que es como la técnica, ¿cierto? Yo sé que él ahora va a decir cómo se pronuncia originalmente este apellido. Hernán, bienvenido a Polifonía, hoy jueves a las 9.
Bueno, Elber, muchas gracias por tu invitación y bueno, muy complacido de estar acá con ustedes este ratico, conociéndonos un poco.
Hernán, ¿te parece si empezamos con ese poema que a mí me gusta personalmente, que se llama Promiscua Balada?
Claro que sí, Elber. 1. Después de tu vientre queda una desgastada mansedumbre de polvo, una sonrisa colgada del pocillo, una amarga satisfacción que emerge como una muerte hambrienta. Eres afán, peregrina exhausta de mis entrañas, una mano que se agita eyaculando a dioses en la tarde, o el asombro transeúnte que se hace milagro en alguna residencia. 2. Bordados pasos en el andén, conteniendo la fuga, el músculo, el hambre, tu sonrisa en el marco de la puerta, dueña del frío y la noche, dueña de la sedienta piedra, del billete que anida el pecho. Tus manos jamás me llamarán de nuevo por mi nombre. Las estaciones cruzarán falanges, dejando surcos profundos para la tristeza y la culpa. Llueve. Un bolsillo con 5 dedos dentro no es suficiente para ahogarme en un tinto.
La voz de Hernán Mayama Rose con nosotros en Polifonía y quiero empezar con nuestra primera sesión, que es Polifonía Otra Voz, la voz de Hernán, y yo quiero que el público, yo quiero que Hernán le diga a nuestros oyentes quién es Hernán. Es decir, nosotros sabemos que escribe poesía, sabemos que es docente y sabemos que es un hombre feliz y es un gran amigo también, ¿no?
Bueno, Elber, ¿qué te digo? No, Hernán es una persona que tan difícil es hablar de uno mismo, ¿no? Trato de tener la posibilidad de disfrutar lo que me ha puesto la vida al frente. Mi vocación es ser profesor, llevo 28 años como docente. He tenido la oportunidad de conocer muchísimas personas, y tener la satisfacción de encontrarme con ellos hoy, siendo ya adultos profesionales y bueno, que tienen buenos recuerdos de uno. También pues he tenido la posibilidad de, gracias a los emprendimientos o las cosas, los retos que nos ha ido poniendo la vida, de conocer a nuevos amigos, especialmente todos vinculados al sector de la cultura, como tú, Elber, que María Antonia fue un espacio que nos permitió conocernos y bueno.
Sí. Licenciado en Español y Comunicación Audiovisual de la universidad, de esta universidad, ganador del concurso departamental de poesía del Sindicato de Educadores de Risaralda en el 2000 y el 2013. ¿Cómo fue esa experiencia y con qué texto, Hernán?
Bueno, eso tiene una historia muy curiosa. Yo, la última vez que gané el premio en el 2013, dije que no volví a concursar. Parece ser que yo soy el que la sal de ese concurso. Imagínate que en el 2000 me lo gané con un texto que se llamaba Unos textos, pero había uno allí especialmente que se llamaba El otoño del amante. Uno de los jurados era el profesor Nelson Goyes Ortega, de quien tengo grandes recuerdos, muy gratos recuerdos, un gran maestro. Él fue uno de los jurados y el otro fue el profesor Luis Enrique Tavares, eran tres jurados. Y hay una anécdota allí, Nelson Goyes, por ese entonces yo estaba muy joven y le había mostrado algunos textos y él me había dicho muy displicentemente que no había nada en lo que había leído. Luego entendí la razón por la cual me lo decía. Y muy poco tiempo después, en ese concurso del 2000, él es el jurado que al que le gustó el texto, pues era obviamente con seudónimo, y le gustó mucho especialmente ese texto y hizo la defensa. El otro jurado, Luis Enrique, reconoció el estilo, se declaró impedido, y Nelson es el que convence al otro jurado de que el texto mío era el ganador. Esa anécdota por ese lado. No volvieron a hacer el concurso.
¿Por qué?
Desde el 2000. No lo volvieron a hacer hasta el 2013.
Y
en el 2013 volví, concursé. Y volví y gané. Y no volvieron a hacer el concurso. Entonces, fue una experiencia muy bonita esta ocasión. En el 2013, los jurados eran John Harold Hidalgo, profesor de la UTP, y la poeta Yorick Yorladi Ruiz. Uh-huh. Y bueno, igual tres miembros del jurado. No, una muy bonita experiencia. Textos alrededor de la, un poco con contenido social, de qué es lo que nos sucede, y especialmente pues los docentes que somos un poco más sensibles al respecto. Ahora puedo compartirte alguno de esos textos con los que ganamos en el 2013.
Listo. Hernán ha escrito libros como Guerra en Eclipsis, Éxtasis, Poesía del Desamor. Un texto doloroso del que conocí varios poemas. Poemas para sobrevivir despacio. El último libro publicado es este que tienes sobre la mesa,
sí,
que es No hubo tiempo para la inmortalidad. Y el que a mí me gusta, que es Enfisemas, que me parece genial. ¿Y qué te parece si vamos con un poema de Enfisemas, que es Frenesí?
Carne. De Enfisemas. Ya te lo voy a
leer. Vamos con ese de Enfisemas y luego vamos con Frenesí, que es de... dime tú el...
Es de Éxtasis, Poesía del Desamor.
Listo, Poesía del Desamor.
Este es de Enfisemas. Tiene un epígrafe de Francisco Asís Ayala que dice... La luz ya entra por los agujeros y no hay temor al olvido. Cuando lleguen implacables las arrugas y tu voz se quiebre con la brisa y la lozanía del lodo te supere y la juventud no admire de ti sino la prudencia y palpes con la angustia y el desespero del extranjero la tierra renovada y te supliques y quieras el perdón y emerger del abismo y las llagas te supuren tristeza mientras la muerte te espera en la lápida como una flor al borde de la primavera. Quedará de ti solo tu descendencia, tu vago recuerdo húmedo girando extraviado en los muros grises de la ciudad. Quedará el tedio, endurecido como una mentira rancia y profunda en los surcos de las falanges, en los crujidos sordos de las vértebras que vociferaron con sus muelas el dolor. El tiempo, el polvo. Cuando lleguen implacables las arrugas y se deshojen tus ojos pétalo por pétalo hasta ser pequeños puntos marchitos bajo la tierra, sabrás que la carne fue vértigo, persistencia, la promesa después de la esperanza, la mueca, la rigidez acurrucada, el insondable silencio.
La voz de Hernán Mayama Rose, Polifonía, a través de Universitaria Serie 88.2 FM. Hernán, ¿qué, Yo noto, quiero hablar de dos cosas. Una, el prólogo de ese libro de No hubo tiempo para la inmortalidad, que lo escribe
Pedro Arturo Estrada,
que creo que es muy acertado en sus argumentos, lo que le gusta. Yo creo que es un libro difícil, un libro de alguna forma íntimo, un libro profundo, porque toca temas como el tiempo, es la eternidad, y asimismo toca el tema de lo efímero, ¿cierto? Quiero hablar un poquito de cómo fue la experiencia de escribir y de publicar este libro.
No hubo tiempo para la inmortalidad. Bueno, este texto realmente, digamos que es una muy afortunada casualidad. Resulta que tuve la oportunidad de conocer a Pablo Pardo y bueno, no sé, una conexión muy interesante. Le gustó muchísimo el tema del café cultural y nos pusimos a conversar y bueno, generamos como una sintonía. Y bueno, abusando de la confianza de Pablo, le pedí el favor, le dije que tenía unos textos que si me hacía el favor y los podía leer, que quería escuchar un concepto de un editor pues ya profesional dedicado a esto. Entonces me dijo que se los enviara. Si se los envía sin ninguna otra intención, a escuchar un concepto de un profesional. Así que se lo envío por ahí al mes larguito, me escribe un correo pidiéndome una fotografía y unos datos biográficos.
Editorial Casa del Libro.
Editorial Casa del Libro. Es que porque iba a publicar el libro y que necesitaba eso ya porque quería llevar el libro a la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Entonces, una gran sorpresa, una muy afortunada oportunidad. Y bueno, cuando me dice eso, inmediatamente hablo con Mauricio Quintero y nos sentamos a conversar y digo: Mauricio, quiero un prólogo para este libro. Le conté pues toda la situación. El libro Enfisemas tuvo también un afortunado prólogo, esta vez de Cecilia Caicedo Jurado, muy bello el prólogo que ella escribe para ese libro. Y quería justamente lo mismo con este texto, que tenía incluso otro nombre. Y bueno, me dice Mauricio, pues pidámosle el favor a Pedro Arturo. Le pedimos el favor, le enviamos los textos y le gustó muchísimo el libro y escribe pues este prólogo para este libro, un prólogo muy generoso. Sí. Realmente no creí realmente pues que hubiese generado tanto interés de parte de él, y bueno, nace este prólogo. Y de hecho, una sugerencia de parte de él, y es que me dice: Hernán, yo muy respetuosamente te quiero hacer una sugerencia. El título del libro, tú tienes el título del libro en el primer poema. Y entonces de hecho yo me refiero al primer poema, yo realmente le digo el primer texto, El Bardo. Y ahora te voy a contar un poco por qué. Y me dice: el título del libro debe ser un verso que está ahí al final. Y me pero pone no el te, verso.
Ah, ya.
Sí, me puso el.
Te pone el verso, pero no te dice cuál es el título.
Me dice: ese es el título del libro. Ese verso es el título del libro. Y uno escribe muchas veces y lee, y pues uno todo el tiempo, toda la relectura, todo el trabajo de escritura, de corrección, de autocrítica, todo eso, muchas veces lo lleva a que uno empieza a pasar los versos y como que ya se le vuelven comunes, como paisaje, pues por decirlo de alguna manera. Y entonces resulta que cuando me pongo a fijarme en ese verso, en ese título, No hubo tiempo para la inmortalidad, digo yo, uy, de verdad, no, como que uno no cree que eso pudo haber salido de una elucubración de uno. Sí, como qué maravilloso ese verso para el título del libro. Y porque en realidad pues recoge todo lo que hay en el texto, ¿no?
Hernán, ¿qué te parece si leemos El Bardo y nos cuentas un poco lo del título, ¿cierto?
Bueno, yo te voy a contar un poco acerca de El Bardo. Realmente lo considero un texto por varias razones. La literatura colombiana ha tenido en su historia nombres muy reconocidos que se han hecho un trayecto, un camino en la escritura, pero también ha tenido unos desafortunados olvidos u ocultamientos, como el de escritores como Rojas Erazo, como Aurelio Arturo, que apenas ahora se está viniendo como a darle trascendencia a lo que escribe. Entonces es más bien un texto que escribo yo como homenaje a ese trabajo anónimo, a ese trabajo juicioso que hacen algunos escritores, pero que nunca llegan a conocer o a trascender en la historia. Entonces yo no lo considero un poema, sino como un texto que quería escribir como de reconocimiento a todos esos otros escritores que también lo hacen, pero que no logran
no les ese alcanzó lugarcito. El tiempo no les alcanzó, no les el alcanzó. Tiempo para hacerse inmortales.
No hubo tiempo para la inmortalidad, está vivo como en cuatro partes. El bardo hace parte de la primera y voy a leer como un texto a manera de texto provocador que hay, y dice: la tarde es una orilla plateada tras la montaña. Suspendida en sombrío silencio, envejece la silueta de un hombre. La negrura difumina el último rastro de su mirada. Entonces ahí viene ya el bardo. Tiene un epígrafe de Hölderlin que dice: lo que permanece lo fundan los poetas. En su artefacto digitador de ensueños, perdieron la candidez presurosas muchachas. Sus cinturas, pulidas constelaciones, orbitaron el orgasmo infinito del silencio. Sus muslos, fortalezas quebrantables, vértices hiperbólicamente degustados sobre las blancas praderas de un papel. Las sordas acometidas de sus martillos alcanzaron las pulsaciones de la locura, precipitándose como una inesperada lluvia negra que embriagó de tinta las estaciones. Atrás quedaron tatuadas las irremediables huellas de los crepúsculos en unos falsos versos delgados como alfileres. El insomnio acechó al vacío, cruzando los estrechos límites del amor. No hubo tiempo para la inmortalidad, porque el poeta es como la niebla y se esfumó antes de la trascendencia. Altísimo, por sobre el mundo, los últimos versos son un desafío, atrapado en las fronteras polvorientas del escritorio. Y viviré en mis versos para huir de la muerte mía. Frío eco, ciego mármol, resisto, resisto, resisto todavía.
Espectacular el poema El Bardo, que le da el título al nombre, que le da el título al libro, No hubo tiempo para la inmortalidad. Un homenaje a todos esos poetas que no les alcanzó el tiempo, ¿no? Valga redundar. Hernán, antes de hacerte un par de preguntas que tengo pendiente, quiero que vamos a nuestra segunda sesión y es hablemos de docencia, de tu rol como docente. Y esa crítica que le haces un poco al tema de la tecnología, de vetar la tecnología en los colegios.
Bueno, mira, yo primero tengo la buena fortuna de hacer lo que más me gusta. Yo empecé a prepararme como profesor a los 10 años de edad, cuando entré a la Normal Nacional Jorge Isaacs en Roldanillo Valle. Desde ese entonces estoy vinculado a la docencia. Llegué a Pereira, empecé realmente siendo niño en la docencia a los 17 años. Ya trabajaba como profesor, empecé en El Dorado en 1991, cuando era todavía un barrio que apenas estaba surgiendo, casi una invasión. Me tocó inaugurar la escuela allá. Bueno, entonces he tenido la posibilidad de disfrutar lo que me gusta en estos 28 años. Lo hago con mucho carisma, con mucha pasión. Para mí realmente considero la docencia como una responsabilidad ética y social que tenemos los educadores con los chicos que tenemos todos los días en las aulas de clase. Entonces le pongo mucho corazón. Hace 5 años estoy haciendo una investigación que realmente empieza más como una búsqueda de hacer más agradable el lugar donde los chicos llegan a aprender, el aula de clase. Entonces empieza un proyecto que en sus primeros momentos se llamó Prisma. y luego pasó a llamarse Aula 12, Aula 12, porque yo estoy en el Aula 12 del Deogracias Cardona. Entonces, empezó como esa investigación en cómo mejorar, hacer más confortables los espacios, me fue llevando a otras cosas, a otros intereses, qué sucedería si yo transformo tal cosa en la clase. Entonces llegamos finalmente a desarrollar una metodología, una serie de actividades que permiten que los estudiantes construyan sus propios aprendizajes. ¿De qué me valgo yo para lograr esto? De la tecnología, de los celulares que tienen los chicos, de las tablets en el colegio. Actualmente lo hacemos con tablets gracias a una inversión que hace el rector Rodolfo Pérez, el rector del Deogracias, y compra las tablets para poder darle viabilidad a este proyecto. Empezamos también con la credibilidad de que era anteriormente el rector del Deogracias Cardona, que fue quien manda a construir una mesa que diseño, que permite que los chicos desarrollen ciertas competencias que no hace normalmente la educación tradicional o el aula tradicional. Es el trabajo en equipo. En mi aula los chicos tienen todas las mesas alrededor, trabajan en equipos todo el tiempo, entonces hay un gran espacio en la mitad donde hay un sofá, hay una biblioteca. El aula es un lugar confortable donde uno debe llegar a disfrutar de ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces los chicos ellos mismos trabajan, se les entrega unas actividades diseñadas pedagógicamente para generar aprendizajes y los chicos trabajan. Y entonces ahora, como resultado de toda esta investigación, estoy escribiendo ya como el libro, sí, en donde recojo un poco acerca de qué es lo que ha sucedido con Aula 12, no como un libro que pretenda dar cuenta de una investigación. No quiero que sea un libro denso, de carácter científico, estadístico, no.
Más bien experimental.
Sino quiero compartir, exacto, experiencial, un compartir qué es lo que ha sucedido en ese proceso de investigación, qué resultados hemos encontrado con los chicos y qué cosas también nos llaman a nosotros la atención como educadores. Entonces, hace poco salió un proyecto de ley en el que piensan vetar el uso de la tecnología o el ingreso de celulares por parte de los estudiantes y los profesores a los colegios. Entonces, hay una partecita que voy a leerte, el último párrafo que en el que voy en estos momentos en el libro, en el que estoy hablando de espacios de aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede con los espacios de aprendizaje? ¿Cómo están pensados para los muchachos? Los profesores no queremos abandonar la educación tradicional, las mesas y las sillas universitarias ubicadas de tal manera que miran solamente al educador como protagonista del proceso, yeah, cuando no es así. Entonces, ahora en el siglo XXI, pues tenemos otras dinámicas. Entonces escribo esto, una pregunta: ¿y qué con la tecnología? La llegada de los dispositivos móviles a las aulas de clase ha sido en gran medida dramática. El analfabetismo digital de los docentes, la vertiginosa evolución de los dispositivos móviles y la tardía comprensión del sistema educativo de los desafíos que implica colocar al país de cara al siglo XXI han dado al traste con la adecuada incorporación de las tecnologías al aula de clase. Los docentes no saben cómo utilizarlas, los estudiantes las utilizan mal, los colegios no ofrecen la infraestructura mínima para el uso adecuado y la conectividad, aunque mejora, aún no logra un punto de equilibrio en la cobertura, reduciendo oportunidades de apropiación y uso de los dispositivos aplicados a procesos de aprendizaje. Digamos que vamos como un poco a hablar acerca de repensemos un poquitico en las aulas de clase, repensemos un poco cómo debe ser el nuevo mobiliario que exija o que lleva a los chicos a que aprendan a trabajar en equipo, que haya aprendizajes por asociación, bueno, otras formas en donde los chicos entiendan que los celulares, las tablets, los computadores no son juguetes, sino herramientas a través, claro, de las cuales pueden aprender y desarrollar sus propios procesos de investigación, de innovación o de transformación. Yo creo que no hemos estado todavía a la altura del reto. Hay grandes oportunidades, claro que sí. Parte de esas oportunidades está en el reconocimiento de, en este caso, de la Secretaría de Educación, que está apoyando la producción de este libro. Están facilitándome la posibilidad de que le pueda dedicar tiempo a la escritura de este libro. Tú sabes que escribir un libro pues es un proceso realmente lento, dispendioso, al que hay que dedicarle mucho tiempo y mucha lectura de muchos otros autores y textos que le permitan a uno como poder decir que lo que estoy dejando va a permitir hacerle un aporte a la educación, que en realidad ese es el propósito final de este libro. Llevo 28 años y quiero dejarle como un aporte, siempre ha sido mi sueño, como que hubo una huella durante ese paso. Parte de este proyecto, hay otras personas vinculadas a este proyecto de investigación, unas personas a las que invité: el profesor César Ángel, profesor de biología del Deogracias Cardona, el profesor Alonso Castaño, profesor de sociales del Gonzalo Mejía Echeverry, y el profesor, un profesor al que invité a escribir este libro, que es el profesor Mauricio Suárez, que es profesor de español del Estonac. Todos están aplicando esta metodología en sus aulas de clase.
Y ese es el llamado a todos los docentes.
Y el llamado a todos los docentes, no tanto que tengan que hacer lo que hace Aula 12, pues que la idea es esa, si que quieren, pero si no, es más bien como que también encuentren que investigar es muy sencillo y que ellos pueden también crear sus propias formas, sus propias metodologías y recoger, sí, yo creo que es como apropiarnos un poco de eso, de estar transformándonos, reconocer que hay cosas que tenemos que mejorar.
Bueno, Hernán, se nos acaba el tiempo y me gustaría que nos dieras así rápidamente tus lecturas y cerráramos con ese poema de Amigos. Quedamos cosas pendientes, pero bueno, llegará el momento.
Yo hablo mucho.
Este programa, yo creo que este programa voy a pasar una solicitud para ver si me dan siquiera 40 minutos más, que la directora me escuche al aire. Porque me estoy quedando corto con los invitados. Bueno, Hernán, vamos a tus lecturas y cerramos con el poema Amigos.
¿Mis lecturas cómo así?
¿Cuáles son tus lecturas? Como buen escritor, ¿no? Me imagino.
Obviamente, no. Digamos que me han marcado muchísimo escritores como Héctor Rojas Erazo. Bien. Fundamental. Lo conocí aquí en la Universidad Tecnológica, justamente. Hubo unos debates muy interesantes alrededor de la obra de Rojas Erazo, que pues era artista plástico, pero escribía. Toda la obra de él la conozco, Respirando el Verano, su primera obra, En noviembre llega el arzobispo, y Celia se pudre, que es la novela Mar. Paul Auster.
Quiero mandar un saludo a Jonathan Arredondo, que nos escucha.
Uy, sí, un saludo a Jonathan.
En la Universitaria Estéreo. Y bueno, continúa, perdón.
No te preocupes. Bueno, Paul Auster, toda la obra de Paul Auster. Roberto Guarroz. Bueno. Me gustan mucho.
¿Lees poesía de Paul Auster?
Las décimas de Guarroz, poesía vertical. Lo tengo, tuve la oportunidad de comprar ese libro. Me lo encontré en la Bookstrand, una librería en Nueva York, y bueno, tengo la posibilidad de tener poesía vertical, una antología muy bella.
Vamos con Amigos.
Vamos con Amigos. Bueno. Y esta cosa rara que son los amigos, esa particular tendencia por lo fútil, por lo profano, por lo incierto, por las carcajadas rebosantes de vino, por la complicidad del café frío y el hambre reciente, por las calles atiborradas de interrogantes que deambulan como pueblerinos bostezos. Y esta cosa inverosímil que son los amigos, que aunque la distancia se extienda como un indomable hilo de tierra quebrada, nos mantiene en el corazón poblado de diminutas primaveras.
Esto fue Polifonía, Elber Coes y Hernán Mayama, Ru.
Ru. Okay. Elber, muchas gracias por tu invitación.
Genial. Chao, chao.